Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Dos comunidades autónomas prevén anunciar restricciones este martes. Gonzalo Zaballa, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Son País Vasco y Cantabria, que ha superado el límite marcado para endurecer las medidas vigentes y afectarán principalmente a la hostelería. En Castilla y León amanecen con el interior de la hostelería cerrada, concretamente en 21 municipios y en todas sus capitales de provincia, a excepción de Zamora y Ávila. Por su parte, Cataluña ha pedido 72 horas para decidir si endurece o no las restricciones y Andalucía no prevé hacerlo de momento, pese a que en las últimas 24 horas la comunidad ha registrado 1.200 contagios.
Creo que se puede controlar esta ola y vamos a ver si las decisiones que adoptamos hace 3 semanas dan su fruto. Por tanto, vamos a esperar un poquito más, pero desde luego no está sobre la mesa ahora mismo limitar aún más, a tomar medidas más restrictivas.
Sin embargo, pasada la Semana Santa, los contagios continúan al alza de forma sostenida, algo más de 10.000 este lunes, aunque aumenta a un nivel inferior al de anteriores olas de la pandemia y con una letalidad también a la baja, debido a la inmunización de las personas más vulnerables, lo que demuestra la necesidad de aumentar el ritmo de vacunación con las nuevas dosis que han llegado a España. Este lunes han aterrizado 1.200.000 dosis de Pfizer y será una dinámica que se repita cada lunes a partir de ahora. Esta llegada permitirá a varias comunidades autónomas, como Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía o Extremadura, culminar esta semana la vacunación de los mayores de 80 años con al menos una dosis. El impulso definitivo se dará el 15 de abril, cuando llegarán las primeras dosis de Janssen, la única vacuna que inmuniza con una sola dosis.
Y saben que también Janssen se incorpora este mes, a partir del 15 de abril. Y que la previsión de llegada de Janssen, ya la concretaremos, pero estará en torno a los 300.000 aproximadamente. Y que es una sola dosis, por tanto nos va a permitir dar un empuje importante a lo largo del trimestre, que sí sabemos que ya Janssen nos ha comunicado que van a ser 5.5 millones de dosis.
Si miramos al exterior, encontramos bastante contraste. Por un lado, algunos países de Europa, como Francia o Italia, ven cómo el panorama se recrudece y empeoran sus cifras. Por otro, algunos países, como Portugal o Reino Unido, anuncian la relajación de las medidas vigentes. Sandra Senjo.
Italia sigue confinada y la división del país en dos zonas en función de los contagios continúa este martes. Por su parte, Francia se confina por tercera vez. Sus ciudadanos no pueden desplazarse más allá de un radio de 10 kilómetros, pero la incoherencia está en que los viajes turísticos siguen permitidos. La cara positiva la encontramos en países como Portugal, donde tras 80 días con todo prácticamente cerrado, ha comenzado la segunda fase de la desescalada con la reapertura de colegios y hostelería. Marta es una lisboeta que no ha dudado en salir a comer a una terraza.
Estoy muy feliz, lo estoy viviendo con entusiasmo y espero que abren cada vez más cosas.
También se relajan las medidas en Reino Unido, donde el primer ministro Boris Johnson ha anunciado las primeras reaperturas a partir del próximo lunes, tras más de 3 meses de cierre.
El lunes 12 de abril nos movemos a fase 2 y reabren tiendas, gimnasios, zoos, peluquerías y las terrazas de los pubs, por supuesto. Ese día yo mismo iré al pub a llevarme una pinta de cerveza a los labios.
El ejecutivo británico ha anunciado además que facilitará 2 test de antígenos semanales gratuitos por habitante a partir de este viernes para prevenir nuevos brotes.
Y lejos de la pandemia, te cuento que este martes a las 9 de la mañana vamos a conocer las cifras de paro del mes de marzo. La vicepresidenta Nadia Calviño avanzaba que estos datos volverán a ser malos.
No ha sido un mes positivo desde el punto de vista del empleo. Ahora bien, lo que sí hemos visto es que el mes de marzo ha ido de menos a más, tanto en términos de afiliaciones como en términos de salidas de los trabajadores en ERTE.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, este martes el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en los cuartos de final de la Champions League. El equipo inglés ya está en Madrid y el partido lo puede seguir a partir de las 9 menos cuarto en el tiempo de juego de la cadena COPE. En cuanto a la Liga, el Barcelona le ha echado sal y pimienta a la competición, poniéndose a 2 puntos por encima del equipo blanco después de que Dembélé le haya dado la victoria a los blaugranas esta noche contra el Real Valladolid. Los pucelanos terminaron con 10 después de una expulsión polémica. Te cuento también que Coutinho ha sido operado con éxito de un quiste en el menisco, que Abelardo ha dejado de ser entrenador del Alavés y que Juan Cala ha dicho que está muy tranquilo y que hoy dará una rueda de prensa después del presunto episodio racista en el Cádiz-Valencia. Tienes más información en cope.es y ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. Ya son las 5 y 4 de la mañana, 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hacemos radio en directo y te damos las gracias por dejarnos acompañarte. Hay mucha gente que está trabajando, mucha gente que no concilia el sueño, pero hay mucha gente que escucha la radio porque comienza la jornada en este momento. Así que vayamos juntos a por este martes 6 de abril de 2021. Mira, enseguida vamos a hablar con una experta en miel, pero antes yo quiero contar y montarte la segunda calle positiva del día, sobre todo hablando de dos hermanas que con tan solo 3 y 5 años pues ya saben lo que es sufrir el drama de la inmigración. De momento no sabemos sus nombres, pero estoy convencido de que su historia te suena. Un vídeo de las dos pequeñas siendo arrojadas por unos hombres de un lado al otro de la valla que separa México de Estados Unidos, pues se convirtió en viral este pasado fin de semana. Estamos hablando de un muro de más de 4 metros de altura. Las niñas caen al suelo estadounidense y se ve cómo se quedan allí, tiradas, solas, abandonadas. Entre tanto, se ve cómo estos traficantes de personas, a los que se conoce como coyotes, salen huyendo. Afortunadamente, los agentes que vigilan la valla vieron las imágenes y las niñas fueron rescatadas de inmediato. Gloria Chávez es jefa de la patrulla fronteriza y ha contado cómo se encuentran las pequeñas.
Ellas están en muy buenas condiciones, están contentas, siendo cuidadas por nuestro personal. Aquí en el centro de procesamiento, el siguiente día, ellas estaban tan resilientes, tan sonrientes, muy platicadoras. Dijeron que eran de Ecuador.
Claro, la Cancillería de Ecuador ya ha comunicado que pronto las niñas serán asignadas a la División de Menores No Acompañadas para comenzar el proceso de reagrupación familiar. Por ahora se sabe que sus padres viven en Nueva York. La patrulla también trabaja en estos momentos en la identificación de las personas que abandonaron allí a las niñas. Y es que, claro, socorrer a los inmigrantes es parte de su trabajo, pero también acabar con las mafias que trafican con ellos.
Estamos trabajando mucho con nuestros compatriotas del lado mexicano. Me comprometí mucho con el gobierno de México para decir, necesitamos tu ayuda, queremos identificar a este sujeto. La ventaja que tenemos nosotros es que trabajamos en esa área y sabemos quiénes son los guías. Vamos a seguir intentando identificarlo para poder empezar un proceso de poder enjuiciar a esta persona.
Bueno, pues que sepas que actualmente Estados Unidos custodia a 15.000 menores que consiguieron cruzar solos la frontera y que ponen su vida en peligro para intentar encontrar un futuro mejor. Como vemos, el problema no solo lo vivimos en Europa.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a 6 de abril, martes de la octava de Pascua. Estamos en directo poniendo las calles. Y atención, porque enseguida vamos a hablar con una experta en miel. Es que estos días estamos viendo lo importante que es este producto en nuestra economía y también en nuestra salud. Es un producto totalmente natural que fabrican las abejas y que además sirve para endulzarnos la vida, algo de lo que últimamente estamos muy necesitados. Bueno, pues en unos segundos vamos a conocer un montón de datos, de detalles y de características que seguro que te van a asombrar, como a mí también me asombraron en su momento. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Pero claro, hasta las 6 de la mañana tenemos que seguir poniendo calles.
Y en esta hora vamos a disfrutar de otro temazo de los 90, conocidos como las cantaditas. Pulpo, lo que he bailado y sigo bailando con la música Remember.
Claro.
Me encanta. Así claro, que a ver con cuál nos sorprendes hoy. Y claro, también vamos a seguir leyendo los mensajes que recibimos de los ponedores que nos dicen cómo endulzan su vida. Algunos lo hacen con sacarina, otros con miel, con azúcar y algunos ya directamente tiran del ron de caña.
Madre mía, que cada vez hay más mensajes que están diciendo ese tipo de cosas. Bueno, aquí los vamos a leer y siempre se quedarán en nuestro facebook.com/poniendo las calles. Lo que es importante saber es cómo viene el tiempo para esta jornada. Muchos ponedores salen ahora de casa y necesitan saber cómo viene el día. Mar Gómez, eltiempo.es, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Este martes tendremos nubes en el norte peninsular con lluvias en el Cantábrico y Pirineos que tenderán a remitir por la tarde. En el nordeste de Cataluña también esperamos alguna precipitación y un aumento de las nubes de tipo alto desde el suroeste peninsular. En Canarias tendremos intervalos nubosos. Hoy las temperaturas máximas bajarán bastante en la mitad norte y subirán en cambio en el sur y en el sudeste. Esperamos 26 grados en Badajoz, 21 en Cádiz, 16 en Barcelona, solo 12 en San Sebastián, donde este descenso va a ser notable, 22 grados en Madrid, 24 en Santa Cruz de Tenerife, solo 11 en Oviedo, 18 en Valladolid, 16 en Zaragoza y 23 grados en Valencia.
Pues muchas gracias, Mar Gómez, te seguimos viendo, leyendo y escuchando desde eltiempo.es. Hay un montón de ponedores que nos mandan su nota de voz a nuestro WhatsApp al 662-942-605. Los ponedores se manifiestan.
Buenos días, soy Fernando Miró desde
Palma, Fernando.
Mallorca, desde La Garita. Soy ponedor, cada Muchas día gracias. Os escucho y me hacéis la vida muy alegre y divertida.
Qué bien.
Feliz buen día.
Buenos días, Pulpo. Soy Manuel, desde Almería.
Hola, Manuel.
Soy un vigilante de seguridad y os escucho todas las noches. Gracias por acordaros de los vigilantes de seguridad.
Siempre.
Que estamos muy solos en la noche.
Lo sé.
¡Soy ponedor!
Perfecto.
Buenos días, Pulpo.
Hola.
Aquí estamos, dirección a Ronda, a trabajar.
Qué bonito, Ronda.
Que tenéis un programa espectacular. Un abrazo a todos los militares.
Uh-huh.
Y si cabe, a todos los caballeros legionarios.
Me voy,
como siempre, poniendo el intermitente.
Un
abrazo. ¡Buenos días, Pulpo!
¡Hola!
¡Fuerte abrazo! Aquí de Nevenbú, aquí de Alemania. ¡Soy ponedor!
Genial, muchas gracias, hermano. Mensajes que nos dejáis en el 662-942-605. No seas perezoso, mándame una nota de voz con tu nombre, con tu actividad, dónde me estás escuchando, y ciérralo con ese soy ponedor. Y mañana miércoles te escuchamos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por acompañarnos y por ayudarnos a ponerle las calles a una nueva jornada. Mira, este día realmente lo queremos empezar o lo queremos terminar, si es que alguien se tiene que ir a descansar dentro de un rato, y lo queremos hacer de una forma dulce. Y para ello vamos a hablar con alguien muy relacionada con un producto que es muy beneficioso para nuestra salud y del que además podemos presumir que en nuestro país se hace excelentemente bien. En muchas ocasiones hemos hablado de la función fundamental que ejercen las abejas en la polinización de las plantas, con lo que eso supone, y hoy vamos a hablar de esa maravilla que crean estos insectos y que es la miel. Bueno, vamos a saludar, vamos a dar la bienvenida a Rebeca Vázquez, que es secretaria general de Asemiel Animpa, portavoz de la campaña Familias Millennials. Rebeca, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Qué gozada el madrugón, ¿verdad? ¿Cómo te sienta madrugar? Sí. Dime la verdad.
Bien, pero si desayunas con miel, mucho mejor.
Hombre, yo te digo una cosa, yo todos los días antes de empezar el programa me tomo una infusión con 2 cucharadas de miel. Yo me he preparado aquí los tarros de miel que compro para que tú ahora me des tu opinión. Pero antes de nada quiero conocerte un poquito más en profundidad.
Sí.
¿Vale?
Vale.
Resulta que para los ponedores es importante que la miel, que sepan sobre todo que la miel en nuestro país es buena. Pero realmente, ¿cuál es el primer productor de miel en la Unión Europea?
España. España es el primer productor, el mayor productor de miel en la Unión Europea, y estamos pues muy bien, muy orgullosos. Lo que pasa es que no somos el principal consumidor y eso tenemos que trabajarlo.
Uh-huh. Yo de pequeño he oído que una persona se podría alimentar a base de cucharadas de miel.
Bueno, nosotros siempre hablamos de la miel enmarcada dentro de una dieta adecuada. La dieta mediterránea científicamente es de las mejores, pero vamos, que podemos, si nuestra salud nos lo permite, tomar miel todos los días, pero bueno, nuestro reto es animar a los consumidores a consumir por lo menos una vez a la semana, uh-huh, en el desayuno, consumir miel.
Uh-huh. Rebeca, ¿qué son las mieles monoflorales y sobre todo qué lugar ocupamos en ese tipo de mieles? Porque es verdad que cuando uno se acerca a la estantería o a un comercio o a un pueblo, que hay unos pueblos con unas mieles maravillosas, hay un montón de estilos, de formas, de sabores, de condimentos, pero las monoflorales son como las más atractivas. ¿Esto qué significa?
A ver, sí, exacto. Las tenemos diversidad de mieles, unas las que todos conocemos, que estamos más cercanos a ellas, son las mieles mil flores, ¿vale? Esto depende del viaje de la abeja. Si principalmente ha cogido el néctar de multitud de flores, pensemos en la primavera, entonces esta miel va a resultar una miel mil flores. Pero si esta colmena está cerca, por ejemplo, de unos naranjos, de romero, y el polen principal de esta miel, del néctar en origen de esa miel, es de romero, de azahar, de brezo, etcétera, de eucalipto, entonces se considera esa miel monofloral. Uh-huh. Por eso, ahora que cada vez tenemos más cultura de la miel, podemos tener más interés en tener en casa no solo el bote de miel mil flores, sino uh-huh, otras mieles que en su sabor, también en los colores, etcétera, son diferentes y, bueno, todas complementarias y riquísimas.
Uh-huh. ¿Tenéis el dato de la miel que se consume en España?
Sí, la verdad es que el consumo de miel en España, bueno, pues está muy bajo. Nosotros estamos, ya te digo, trabajando en ellos, no llega al kilo persona año y nos queda muy lejos otros lo que consumen en otros países europeos, como Alemania y otros, que bueno, están el kilo y pico, cercano a los 2 kilos por persona año. Entonces, uh-huh, bueno, es una tendencia que se repite desde hace muchos años, es un consumo estancado y lo que nosotros queremos es animar, consumiendo miel por lo menos un día a la semana, para incrementar este dato, sobre todo porque siendo un país donde la riqueza es fabulosa de las mieles que tenemos, monoflorales, y bueno, pues animar a los consumidores.
Claro que sí. Fíjate, cuando me compré la miel que tengo ahora mismo en la mano, que es un kilo de miel de lavanda, me dijo era un agricultor directamente, y me dice, mira, no la calientes demasiado porque va a perder un montón de propiedades. Digo, yo es que quiero la miel para que se fusione en la infusión con, claro, son pues 100 grados para que el agua hierva, pues, y salga bien el jengibre con limón, que es lo que tomo todas las mañanas, y le meto una buena cucharada de miel. Y él no me recomendaba eso porque la miel llega a perder propiedades. ¿Tú qué me puedes decir ahí?
Sí, es verdad que cuando la miel se calienta, bueno, pues empieza a perder sus propiedades. Bueno, a lo mejor lo indicado para todo el que le gusta tomar leche, infusiones, a lo mejor esperar a que esa infusión baje un poco la temperatura y ya incorporarlo. Pero es verdad que la miel es un producto que es de la colmena a la mesa y entonces, como mejor, todas las propiedades que nos puede aportar son en a unas temperaturas pues las que nosotros tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Unas temperaturas normales y demás. Entonces, a lo mejor sí que sería recomendable, pues como te comentaron, esperar a que eso se temple un poco para incorporar la miel y tener todas sus propiedades.
¿Qué es lo que nos aporta la miel? Y sobre todo, ¿a qué sector de la población está indicada? Porque ahora mismo te están escuchando muchísima gente mayor, muchísima gente de sus 40, 50 años, que la cultura de la miel y la cultura de tomar cosas que realmente nos venga bien al organismo, yo creo que es importante que sepan los beneficios que tiene la miel.
Sí, es verdad, porque tiene muchísimos beneficios. Ahora que estamos todos tan preocupados con nuestro sistema inmunológico, pues la miel sí que, por ejemplo, nos ayuda a tenerlo fuerte, ¿no? Nos ayuda también a disminuir la sensación de cansancio, fatiga, ayuda a nuestro metabolismo. Es que es un producto natural, no tiene grasa, no tiene sal, es fuente de vitamina B6, que es esencial para nuestro desarrollo. Entonces, sí que es verdad que teniendo una buena salud, bueno, pues está perfectamente indicado, sí que tiene fructosa y glucosa, pero dentro de una dieta normal podemos sustituir el azúcar por la miel, y entonces es que encuadra dentro de la dieta perfecta y por ejemplo es muy indicado para todas aquellas personas, los mayores lo pueden tomar y también sobre todo aquellos que necesitan un aporte extra de energía, esas familias a las que nosotros nos dirigimos, que no paran desde que se levantan a las 7:30, 6 de la mañana, no sé, y los niños, los desayunos, van al colegio y los niños están apuntados a muchas actividades extraescolares, necesitan un aporte extra y entonces es muchísimo mejor, más conveniente, recomendado por todos, tirar de esa energía, de los azúcares, de la mejor de la miel, que de otros azúcares, ¿no? Porque son azúcares naturalmente presentes en un producto que es natural y que nos regalan las abejas. Uh-huh. Así que
es interesante, ahí es muy interesante, Rebeca. Fíjate, Joaquín Garrido es un ponedor que es un oyente de este programa de radio. El programa de radio se llama Poniendo las Calles. Sí. Los ponedores son los que ponen las calles a España cada día con muchísima alegría y con mucha esperanza. Bueno, pues me dice Joaquín Garrido, que es un vigilante de seguridad que te está escuchando desde Mercamadrid, y me dice: Pulpo, he conocido la miel muy tarde y reconozco que me sienta francamente bien. Se lo recomiendo también a mis hijos. ¿Le puedes preguntar a Rebeca cuáles son las condiciones mejores para guardarla y cuánto tiempo nos puede durar?
Sí, claro, por supuesto. A ver, la miel tiene, como todos los alimentos que encontramos en el punto de venta, tiene una fecha de consumo preferente. Pero si esa miel se ha conservado de la forma óptima, que ahora comentaré cuál es, nos puede durar más tiempo del indicado en el envase. Una miel cuando se estropea, bueno, pues ha tenido que pasar, por ejemplo, muchos cambios de temperatura extremos, es decir, que le dé el sol directamente, o de ahí la metemos luego en el frigorífico, o en un mueble que esté pegado a un frigorífico que suelta calor. Destapado, lo hemos trasladado del envase original a un otro tarro distinto de otro material y lo hemos dejado abierto. Entonces, si maltratamos de esta manera el producto, bueno, pues va a sufrir y puede que se estropee. Pero si se conserva en el envase original, en un lugar oscuro, con una temperatura de ambiente fresca, etcétera, nos puede durar muchísimo más tiempo del indicado en la fecha de consumo precedente.
¿Qué significa que la miel cristaliza? Porque hay veces que está, pues eso, como cristalizado. ¿Por qué ocurre? ¿Es bueno que ahí le demos calor para comérnosla o mejor que lo dejemos ahí estar?
Pues mira, te agradezco la pregunta porque es un tema que el consumidor tiene mucha duda y resulta que es un proceso totalmente natural de la miel. Todas las mieles terminan cristalizando, lo que pasa que unas a mayor velocidad que otras. Esto depende de la cantidad de fructosa o glucosa que tenga la miel. Cuanto más glucosa tiene esa miel, una cristalización más rápida. Cuanto más fructosa, una cristalización más lenta. Por ejemplo, tenemos mieles, la de romero, que tiene una tendencia a cristalizar pues de una forma más rápida que, por ejemplo, otras mieles, las oscuras, la de bosque, la de eucalipto, tienden a cristalizar de una manera más lenta, tardarán mucho más. Pero que esté cristalizada es un proceso natural y no tiene nada que ver con el estado, si está correcta o ya empieza a estropearse, no tiene nada que ver. También si una miel se tiene a temperaturas frías, tenderá a cristalizar de una manera más rápida que si se tiene a unas temperaturas adecuadas de un hogar. Entonces depende de eso.
Qué interesante y qué juego da la miel, Rebeca. No me lo imaginaba yo,
Sí, la miel tiene muchas sorpresas, sobre todo en la colmena tiene un telón que lo levantas y aparece ahí todo el trabajo que hacen las abejas por la sostenibilidad, el medio ambiente, que es maravilloso y es magia, como dices.
Hombre, claro, es que además el sector apícola, por cierto, ¿cómo está? Porque claro, con pandemia, con preocupaciones, con la economía como está en España, no sé cómo se encuentra el sector apícola. ¿Qué podemos decir de toda esta gente?
Sí, bueno, exacto, contando con que todos estamos así bastante afectados por esta situación de ahora, pero de todas maneras el sector apícola tiene buena salud, ¿vale? Por datos que tiene publicados el Ministerio de Agricultura y son públicos para todos. Además, es muy interesante destacar que tiene, es un sector muy joven, con los apicultores, la verdad es que la edad media, son 47 años,
¿sí?
Y además tiene muchísima incorporación de la mujer. Entonces, bueno, pues mira, es también muy sostenible en ese tema, en mantener nuevas generaciones y en la incorporación de la mujer al mundo rural. son explotaciones generalmente pequeñas, de ámbito familiar, y ya te digo que el número de colmenas la verdad es que está creciendo y es un sector saneado y tenemos que seguir apoyándolo.
Fíjate, cuando el tarro de miel de un kilo, insisto, que tengo ahora mismo en la mano, que es un kilo de miel, además es de lavanda, cuando me lo dieron a probar, cuando me hicieron una pequeña cata con diferentes mieles, esta la cogí porque me gustaba lo granulosa que era, lo densa, lo espesa, lo diferente. O sea, parecía que te lo podías aplicar en la cara y era como un exfoliante. ¿Este tipo de mieles no te resulta que es auténticamente una fuente de salud para el organismo?
Sí, ya te digo que esto es de la cristalización y la verdad es que ese tipo de mieles, aparte de que la gente ya está perdiendo la duda esa, ¿no?, que se tiene sobre si la miel cristalizada todavía está óptima para su consumo y demás, pues cada vez son más valoradas, ¿sabes por qué? Porque las untas en el pan y no escurre tanto como la otra miel, o sea, la miel totalmente fluida, y entonces hay consumidores en los que eso les gusta, que se quede, como dices tú, como si fuera una crema, ¿no? Pues sí, con la tostada, y entonces que les resulta más cómodo de comer. De hecho, bueno, pues cada vez también tenemos la miel crema, generalmente de romero, cada vez más demandada y disponible en muchos puntos de venta. Entonces, son nuevos formatos que se están ofreciendo a los consumidores. Entonces, tenemos nuevos formatos, distintos sabores, porque la miel de lavanda que dices tú, pues no sabe igual que una de brezo, no sabe igual que una mil flores. Entonces, es abrir la imaginación y nuestros armarios a tener más de una miel.
Qué gozada, Rebeca. ¿Tú crees que hay mieles que se venden como tal, pero luego realmente no lo son? No sé si son sucedáneos, si son cosas parecidas. Porque claro, mucha gente, afortunadamente cada vez más, se va a la etiqueta de cómo está compuesto, cómo está hecho el alimento que van a comer, ¿no?, que se van a llevar a la boca. Pero otra gente no lo hace. Y si buceásemos en los tarritos de miel que encontramos en las grandes superficies, todo lo que ahí se vende, se comercializa en masa, ¿eso es miel o no es miel?
Eso sí, es miel. Tenemos que estar igual de tranquilos si lo compramos en un gran supermercado, en un pequeño supermercado, en una tienda especializada. Tenemos que estar muy tranquilos porque los controles que realiza no solo la administración en las fronteras europeas, todo producto que entra a Europa se analiza con los métodos oficiales, acreditados, contrastados y demás, de una manera muy exhaustiva. Y bueno, España es un país que ya te digo que va muy por delante, pero claro, es un principal productor. Entonces, no solo se tienen en cuenta estos análisis oficiales, sino que se hacen después muchos otros, y además con nuevas metodologías y demás, para ofrecer al consumidor que lo que está tomando es miel, venga de donde venga. Sea nacional, sea europea, sea extranjera, puede estar el consumidor tranquilo de que cuando va al punto de venta, sea cual sea su punto de venta, eso que consume es miel.
Pues esta dulce voz que nos ha acompañado y nos ha ayudado ahora a poner las calles es la de Rebeca Vázquez, secretaria general de Asemiel Animpa, portavoz de la campaña Familias Millennials. Pues Rebeca, te mando un abrazo enorme y esta canción que ya está sonando de fondo es el Honey de Bobby Goldsboro. Un abrazo enorme, Rebeca, y gracias por endulzarnos la vida.
A vosotros por darnos voz, Pulpo. Muchas gracias.
A ti, Rebeca. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es Antonio Garamendi, presidente de la COE, de la
Comunidad. No hay ayudas. Y tenemos ahí en la puerta al virus. ¿Qué hacemos?
Si seguimos sin vacunas, si seguimos sin abrir el escenario de la economía, esto va a generar un problema muy grave.
Don Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Una vacuna intranasal muy potente, de una sola dosis, que detiene la transmisión. Claro, esto hace que los pasos vayan más lentos. ¿Es una investigación totalmente nueva?
Efectivamente, por eso uno no puede adelantar muchas veces las fechas como...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Las 5:28 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. ¿Cómo endulzas tu café, tu infusión, tu vida? En definitiva, hay un montón de mensajes, se vea, es un no parar.
Sí, Laura Soler, que dice, con bebida de arroz y miel de asque, o Gema Lluvero, con panela. Me he acostumbrado y la verdad que me sabe riquísimo, tiene un aroma a regaliz.
Genial, enseguida vamos con nuestra ronda de ponedores y nuestro juego con el podcast de Poniendo las Calles. ¿Qué cantidad de gente nueva nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles? No estamos solos. Cualquier persona que nos escuche entre las 4 y las 6 de la mañana, de lunes a sábado, justo antes de Carlos Herrera, es porque sois ponedores. Y por primera vez nos seguís en nuestras redes sociales. Manuel Guerrero, Andrés Cid, gracias y bienvenidos. Por ejemplo, José Pérez Olivera, Ramón Pérez Paya, Maribel Esteve, Diego Javier de Madera, Rosalba Gómez, Félix Fernández, Tino Vázquez y Teodoro Hernández Jiménez son ponedores que se suman a este programa de radio y que luego además a partir de las 6 y 10 de la mañana aproximadamente tienen a su disposición el programa en un formato súper chulo en cope.es. Es nuestro podcast. Miguel P., ¿cómo pueden jugar los ponedores con nosotros?
Bueno, pues cada semana vamos a meter en el podcast una palabra infiltrada, es decir, una palabra que no ha sonado en el programa en el directo, pero que vamos a meter en algún punto del podcast. Las palabras tienen toda la semana la misma temática. Y esta semana se trata de malos de película. ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Pues localizar esas palabras infiltradas y cuando el viernes las tengan todas, nos mandan una nota de voz al 662-942-605, 662-942-605, diciéndonos cuáles son. El lunes anunciaremos al ganador que se va a llevar un premio.
Ponos un ejemplo de un malo de película para que la gente tenga que localizar en el audio del programa.
Pues no quiero dar pista.
Uno que no esté.
Uno que no esté. Es que hemos puesto a los más típicos y a mis favoritos.
Bueno. Hemos puesto de todo. ¿Qué? Hemos hecho una mezcla. Ajá. Pulpo. A ver, voy a poner un ejemplo.
A ver, o sea, un chungo malo de una película.
Un malo de película. Por ejemplo, Freddy Krueger. ¿Qué te parece?
Es perfecto, un ejemplo muy bueno.
Frankenstein, por ejemplo.
Por ejemplo.
Vale. Y eso suena en cualquier momento del podcast que no ha sonado durante el programa y la gente lo tiene que localizar.
Eso es, en una de las dos horas.
Bien.
Sonará la palabra.
Bien.
Aleatoriamente, estás escuchando música, una entrevista y de repente suena la palabra, el nombre.
Bien, perfecto. Y el que se lo lleve, o sea, el que encuentre las cinco palabras, una por cada día, tiene un premio.
Tiene un premio.
Perfecto, y lo vamos a decir el lunes, quién se lleva el premio, ¿no?
Eso es.
Perfecto. Pues nada, ponedores, a partir de las 6:15 de la mañana habrá que bajarse y escucharse el podcast desde cope.es, ir apuntando cada día la palabra que va a sonar de una manera diferente, que no tiene nada que ver con lo que estemos hablando, aparecerá ese malo de película y el viernes cuando hagas el sumatorio nos dejas el mensaje en WhatsApp y ya verás cómo, si te toca, tienes un buen premio. Bea, hay que seguir endulzando la vida de los ponedores con los mensajes que tenemos por
Hombre,
aquí.
Hombre, ¿eh? Pablo Esposito es un listo, dice, con miel de romero de la Alpujarra.
Ah, claro. Esa no falla nunca.
Qué rico. Cayetano Gómez, la taza de leche por las mañanas con eco y azúcar de caña. Tú sabes que no tomo eco desde que tengo seis años.
Eco. Oye, pues yo a mi suegra, hace un par de años, le vi tomarse un eco y cogí. Y le dije, Mila, yo lo quiero probar. Y me puse un eco y digo, pero es que esto es de toda la vida. Yo era muy pequeño veíamos el anuncio ese de eco.
Claro,
eco.
Pues esto lo compraba mi abuela y cuando a mí no me dejaban de pequeñita tomar chocolate porque tenía acetona.
Claro.
Y yo había veces que estaba mala con acetona. Y entonces, ¿qué ocurre? Que no podía tomar chocolate y yo desayunaba eco.
Sí.
Esto es para morirse, de verdad.
A mí me gustaba mucho la textura que tenía el copo, ¿verdad?
Qué rico. Está muy buenísimo. Bueno, dice Cayetano Gómez también que con eco y con azúcar de caña, los cafés infusiones con sacarina y las torrijas de esta pasada Semana Santa con miel. Mira, a mí la torrija con miel no me gusta. Tina Moreno dice, yo con sacarina porque tengo azúcar en la sangre, pero bueno, me he comido esta Semana Santa mi torrijita porque, como dice Tina, no está bien que yo las haga y no las pruebe.
Claro, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Y además, yo soy de estar cocinando y estar probando. Y eso es lo que tampoco a lo mejor está bien del todo, porque al final ya luego no te lo comes con la misma ilusión.
Ya, porque ya has ido probando, has ido picoteando. Bueno, Jesús Moreno, café ágave de Mercadona, con ágave de Mercadona, dice, y José Falcón, yo la leche con gofio canario. Pasas de 0 a 100 a velocidad del sonido, nos cuenta.
Qué tremendo, qué tremendo. Bueno, son las 5:34, las 4:34 de la mañana en las Islas Canarias. Antes de la ronda de ponedores, vamos a conocer pues algunos de los detalles, algunas de las cosas que se van a tratar hoy en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Gonzalo Zavalla, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
Ayer me acordé mucho de ti.
¿Y eso? Cuéntame.
Pues porque tú aquí ayer anunciaste que venía el millón y pico de vacunas y fue una gozada ver esas imágenes en los informativos en la televisión. Digo, mira, Gonzalo, cómo nos va adelantando las cosas que van a suceder.
Hombre, claro, siempre la radio va primero, siempre, y Herrera, Carlos Herrera también, o sea que sí, ya señor. Sabes. Es lo sí, que nos señor. Toca, es lo que nos toca, Pulpo.
Sí, señor. Bueno, ¿hoy con qué vais?
Bueno, pues vamos a empezar por la pandemia, Pulpo, porque se está poniendo fea, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. La incidencia acumulada ha subido 12 puntos desde el sábado y con ello hay hasta 3 comunidades que estrenan o anuncian restricciones este martes. Y además hay otras que podrían sumarse en los próximos días, lo vamos a contar a lo largo del programa. Además, nos vamos a centrar también en la vacunación. Han llegado nuevas dosis de Pfizer, hemos visto esas imágenes, se prevé que cada semana lleguen más, el volumen ya debería ser considerable. Y con suerte veremos cómo esta semana pues varias comunidades terminan de vacunar a su población mayor de 80 años, que sin duda sería una grandísima noticia. También vamos a darnos una vuelta por el exterior para conocer un poco cómo están las cosas, Pulpo, porque, por ejemplo, Francia e Italia no están muy bien, de hecho, están recién estrenando confinamientos, y otras zonas como Reino Unido o Portugal tienen algo más de suerte y están comenzando su desescalada. Vamos a hacer un pequeño tour por ese tipo de países. Ojo con Galicia, que se va a hablar de ella en los próximos días porque va a poner en marcha la famosa cartilla de vacunación este mes de abril. Va a ser la primera comunidad en España en hacerlo. Ya sabes que la Unión Europea prevé poner el pasaporte COVID para más o menos finales de mayo, principios de junio, y vamos a contar cuáles son las características de este documento que va a plantear Galicia. Vamos a ver si llega a buen puerto.
Qué bien.
Y por último, Pulpo, te cuento que vamos a conocer la historia de Arturo Otero. Él es el presidente del Sporting Burgo, es un equipo de fútbol gallego que ha puesto en marcha una campaña para donar material deportivo y que no haya ningún niño que se quede sin jugar al fútbol, ya que pues con esto de la pandemia hay muchas familias cuyos hijos no pueden seguir con esta actividad y Arturo se ha propuesto remediar esta situación. Yo creo que mola bastante.
Pues la verdad que sí. Es una auténtica gozada ver que cuando los ponedores mutamos, nos convertimos en fósforos y en fosfonautas, porque la radio nunca para, acaban los ponedores y continuamos con Herrera en COPE a partir de las 6. Así que, Gonzalo, muchas gracias por tu compañía.
Un abrazo enorme, Pulpo, como siempre.
Hasta luego.
Ahí son va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Me encanta demostrar la cantidad de gente que hasta ahora está currando y levantando España. Son muchas profesiones, son muchos puntos del país donde está la gente haciendo cosas para que nuestro país no deje ni un minuto la producción. Hay gente que trabaja en cosas súper alucinantes y que nos contáis, y nosotros estamos encantados de replicarlas aquí para que lo sepa todo el mundo. Por ejemplo, Carlos dice que está ahora mismo realizando los libretos de instrucciones y el manual de utilización de los electrodomésticos de Balai en Zaragoza. Así que, Carlos, muchas gracias.
Miguel Ángel nos cuenta que a las 4 de la mañana sale para Madrid para traer carne desde Peraleda de la Mata, en Cáceres, fábrica Roller.
Qué bueno. Fernando Pastor está ahora mismo en la fábrica de Nutriben, en el turno de madrugada, supervisando la fabricación de leches infantiles en Madrid.
David Avendaño, que se levanta a las 4 en Mallorca para llevar, dice, a mis fieles en un rocinante de acero y calzas de goma a su lugar de destino. Un saludo a todos los que usan el transporte público y los que lo hacen posible.
Qué bien. Pedro Fariña nos ha escrito muy rápido. No le ha dado tiempo a decirnos desde dónde nos escribe ni dónde está, pero lo que sí nos dice Pedro Fariña es que ahora mismo va camino al Currelo y saludando a sus compañeros de la Placa Blanca.
Aurelio está en Mercamadrid comprando la verdura para que mi clientela la tenga fresca.
Mira qué interesante. Marta Maldonado dice que está preparando su oposición a juez, está en Málaga, dice que nos descubrió hace 2 años y que nos escucha todos los días. Así que, Marta, mucha suerte y nada, cuando sea jueza ya nos tendrás que ayudar en algún momento, me imagino yo.
A ver si nos echa una manita, pero claro. Esto no lo digamos muy alto, que no es cosa buena. Bueno. Mira, Reyes Fernández dice que se ha tirado muchas noches trabajando en una UCI, que por ese motivo no se escuchaba, pero que ahora está en la cama, aunque sigue trabajando en otra unidad de un hospital que le encanta, en el hospital de día.
Uh-huh, genial. Jesús Ripa dice que está trasladando colmenas a la floración de Romero. Epila Zaragoza, Pícola, Abuelo, Vicente. Así que, Jesús Ripa, ten cuidado, no te vayan a picar.
A Pedro Bernardo lo tenemos de 4 a 6 de la mañana andando en su piso. Se hace entre 15.000 y 16.000 pasos. Y luego ya escucha a Carlos Herrera y se va al curro.
Genial, qué cantidad de puntos diferentes donde están los ponedores de calles. Es alucinante. Eusebio Gómez está en Alicante repartiendo mercancía del Corte Inglés.
Nagia Medina dice que entra todos los días a currar a las 5 de la mañana, que trabaja en un Mercadona de Mallorca y que se levanta a las 4 para escucharnos por el camino porque tiene unos 20 minutitos.
Fíjate, este mensaje de Mercadona de Mallorca. Bueno, pues de Godella a Moncada va Pilar, que nos está escuchando ahora mismo con sus auriculares, caminando. Va escuchando la radio y se pone ahí a trabajar como una campeona. Así que Pilar, un abrazo bien fuerte y gracias por poner las calles con nosotros. Son y 39, las 5 de la mañana, las 4 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y nos encanta de verdad acompañarte, hagas lo que hagas. Te imagino ahí liado, comenzando la jornada o trabajando o pasando por un mal momento y acudes a la radio. Con lo cual aquí en COPE sabes que estás en tu casa. Este es el momento en el que le dedicamos cierto paréntesis a una temática musical. Esta semana son las canciones, las cantaditas que se decían allá en los 90. La de hoy ya aviso que es un poquito fuerte, así que nadie se asuste. Claro, es una canción que fue número uno en España en el 94. Ya sabes que a mí me gusta coger ese año y me gusta repasar qué sucedía en ese mismo año en el que la canción se convertía en número uno. Bueno, pues el 94... En ese año, por ejemplo, el gobierno de Felipe González estaba en el punto más débil. Estaba muy desgastado por la crisis económica y también por la continua corrupción que ha tenido los diferentes gobiernos de Felipe González. Bueno, pues en el 94 estaba el proceso abierto del caso Filesa, Malesa, Time Expo, Renfe, el caso Hiero, el BOE. Bueno, es que había un montón de casos abiertos del Partido Socialista. Bueno, pues el expresidente del gobierno se enfrentaba a uno de los debates de la nación más duros de todo su mandato. Y en ese debate fue donde el líder de la oposición, José María Aznar, pidió su dimisión con el famoso váyase, señor González.
En las actuales circunstancias no le queda más que una salida honorable: presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable, porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica.
Ahí quedó la frase. Bueno, pues mientras Aznar pedía la dimisión de Felipe González, dale ya, Alex, a la canción, por favor. En las pistas de baile en España y en más de medio mundo hacían moverse gracias a un proyecto musical que firmaba Caballero. El primer trabajo salió en el 94, pero esta canción, esta versión del clásico himno de los Ultravox, llegó a lo más alto. Insisto, es una canción que sube, que cambia, que sube muy fuerte, pero es una cantadita que a los que tienen ahora 40, 50 años la vivieron intensamente, sobre todo en Valencia. Disfruta de este momento en la radio en directo con este Caballero y con su himno.
Till my king.
5:43 de la mañana, 4:43 de la mañana en las Islas Canarias. La temática musical de esta semana es la que habéis elegido con las cantaditas, esas canciones dance y popitas de que sonaban sobre todo en el Levante español y que contagiaron la música en prácticamente todo el país. De verdad, ¿qué recuerdos te traerán esa canción? Cuéntamelo si quieres a través de nuestras redes sociales, porque seguro que esta canción te ha quitado unos cuantos años de encima. Vea, insisto, los ponedores están disfrutando mucho con endulzar con miel, con azúcar o con sacarina, pues un montón de situaciones. Ya puede ser un café, una infusión o incluso el dulce típico, un bocadillo de una tostada con miel.
Cada uno tiene sus truquitos. Cristóbal dice que él utiliza stevia. José Arribas dice, pues muchos días me tomo el café así, sin más, a pelo, sin nada de nada. Ajá. Al final te acabas acostumbrando, que uno va teniendo ya una edad, cuenta José Arribas, y el cuerpo pues lo va a agradecer con el tiempo. Fuensanta dice, yo café no, yo lo que tomo es Nesquik, y pone, sin nada. Bueno, vamos a ver, pues claro, es que ya si le echas Nesquik,
le vas a poner pimienta.
Ya si le echas Nesquik no hay que echarle nada más, porque claro, el Nesquik ya tiene azúcar. Claro. Rafael Castello utiliza miel y panela. Mm. Y Santiago Collado dice, pues yo café no, yo lo que tomo es descafeinado. Y sí, le echo un poquito de azúcar. Walter Setini dice, pues yo azúcar, como la Celia Cruz. Como Celia Cruz. Decíamos, decía Celia, azúcar. Pues azúcar. Y Mariló Rodríguez nos cuenta que ella le echa sucralín. Luego Esther Domínguez nos ha contado esto. Dice, mira, en mi familia hay diabéticos e hipertensos. Uh-huh. Con lo que desde pequeña en mi casa nos hemos acostumbrado a que nunca tomábamos ni azúcar ni sal.
Claro.
Es increíble que alguien no haya tomado la sal, por ejemplo, en nada, ni para uh-huh. cocinar, ni no sé, me resulta raro, ¿no?
Bueno, la verdad que hay mucha gente, vea, que controla ese tipo de cosas, sobre todo porque sabemos que en demasía, como se dice, ¿no? Pues
sí,
utilizar ese
tipo
de cosas,
mucha sal no es buena.
Claro, es malo, pero si pones muy poquito, pues oye, tampoco creo que pase nada, ¿no?
Claro, yo lo noto. Yo, por ejemplo, cuando hay alguna comida que no lleva nada, de, no me gusta muy salado, pero que no lleve nada, digo, hoy te has olvidado de poner la sal.
Sí, sí, hoy se le falta ese pellizquito,
¿verdad? Un pelín, nada, sí. Pero en todo, en las lentejas, en un arroz, es un pelín así. Así, sí, pipas, sí, sí. Lo echas un poquito.
Una gracia. Oye, vamos a darle las gracias a Jaime Oliver, a Vicente Garduño y a Raquel García Delgado. Son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook y que aquí están con nosotros y que a partir de las 6 pues seguirán con Carlos Herrera, porque tenemos, pues mira, tenemos el privilegio de poder mutar de ponedores. Nos transformamos en fósforos y en fosfonautas. Uh-huh. Mira el mensaje de Victoria Lloret. Dice, Pulpo, como soy tan cafetera que me bebería el Nespresso, lo tomo con edulcorante y si no, demasiado azúcar.
Claro, claro.
Hay que controlarse, ¿eh?
Sí, mira, Borja Armillas cuenta, a mí no me gusta nada, ni el café ni las aguas calientes. Y me ha gustado esto porque he dicho que son las aguas calientes.
Las infusiones, ¿no?
Claro. Dice, tengo un mal recuerdo de la manzanilla para los dolores de tripa. De todas formas, si tengo que endulzar, siempre lo hago con azúcar. Desde hace 2 años, morena. La piel solo cuando hay dolor, la miel solo cuando hay dolor de garganta. Mm. Me gusta que endulcemos los días, como estamos haciendo hoy, hablando de cosas que nos endulzan. Carlos Enrique cuenta, yo como buen cocinero tomo las infusiones y los cafés con sacarina, y esto no lo he entendido bien, porque ¿qué tiene que ver que seas cocinero con el tema de la sacarina? Uh-huh. ¿Tú lo sabes?
No tengo ni idea.
¿El truco?
No sabemos.
Bueno,
no lo
sé. Sol Marqués dice, bueno, si al café se le pone azúcar, considero que pierde el sabor del café, así que es mucho mejor tomarlo sin nada, sin azúcar.
Fíjate, yo cuando estuve en Lisboa me di cuenta que la gente que se toma allí el café cortito, se llama una bica, tomarse una bica.
¿Sí?
Allí la gente se lo tomaba sin azúcar, directamente se lo sirven, valía, no sé si 40 o 50 céntimos, y te tomabas la bica de un trago y no se le ponía nada, ni azúcar ni nada.
Claro, en Estados Unidos es igual. En Estados Unidos tomar el café casi siempre es solo y además sin azúcar.
Es alucinante.
Luego ya está una gran cadena de cafés, uh-huh, que ya te lo pone de cualquier manera. Te ponen canela, un chorrito, sí, de no sé qué.
Le ponen hasta mayonesa, le ponen.
Esto es como algunos sitios donde te pides el gin tonic y te ponen una ensalada. Claro. Una menestra de verduras. Pues esto es igual, pero con el café. Tú llegas allí y te lo pueden poner de manera tremenda. VFer dice, yo lo que le pongo es nicotina. Que lo que querrá decir es que tiene la costumbre de tomarse el café fumándose un cigarro.
Uh-huh. Qué bien. Bueno, iba a poner una canción dedicada a la gente que va en la carretera de la Guardia, pero son y 48. Enseguida voy a dar la del Pulpo a Carlos Herrera, con lo cual vamos a leer un par de mensajes más y vamos a ir conectando con Carlos Herrera, porque hoy le voy a poner una canción que le le va a gustar mucho, mucho, mucho.
Muy bien, a ver si no te hace la cobra, tú espérate. Mm-hmm. No, Ángeles Martín, Ángeles Martín, que dice que el café lo toma sin ningún tipo de edulcorante, la primera vez hace por lo menos 50 años, fue por una apuesta de estudiantes y hasta hoy. Tú imagínate que dices, pues te apuesto a que me tomo el café sin azúcar. Y al final te gusta.
Sí, sí. Bueno, hay que acostumbrarse y cuesta. Pero en cualquier caso, mira, que la gente lo pruebe. Y también me estoy encontrando con muchos mensajes de gente que se hace carajillos, ¿eh? De coñac con ¡hombre! Azúcar y a trabajar. Dice, Pulpo, de verdad, ahí tienes la gasolina para toda la mañana. Un saludo a todo el equipo de Poniendo las Calles. Es un mensaje que nos deja Samuel Mata. Interesante ese mensaje también, ¿eh?
El chorrito de anís también. Y Felipe Gualda, que dice, yo con aspartamo, que lo he buscado para ver qué era y lo mismo, uh-huh, es un edulcorante natural.
Qué bien. Pues venga, a por ello. 5:49, 4:49 en las Islas Canarias. Estamos prácticamente terminando de poner las calles y dejárselas bien puestas a Carlos Herrera, que en teoría tiene que estar por aquí. Herrera, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
¿Qué alegría me dio ayer cuando te mandé la carátula? Ya ves que lo vieja que tenía la carátula de esta cinta.
Sí.
Pero ¿cómo reconociste que ahí estaba Pepe Suero, eh?
Hombre, es que ¿cuánto tiempo me das para hablar de Pepe Suero? Porque yo conocí, como todos, claro, mucho a Pepe Suero, que era, además de una bellísima persona, un magnífico artista, del Cerro del Águila. Murió hace, me parece que 10 años, un poco menos, sí, ¿no? Más o menos, ¿no?
Sí. Sí.
Bueno, él había estado con la cuadra de Salvador Tábora, había estado en muchas iniciativas culturales, pero tenía, mira, era una conciencia que la ponía al servicio del arte. Tuvo tres piezas o cuatro piezas fundamentales: Andalucía la que divierte, Carcelero suéltame,
¿la tengo preparada?
La bulería de Suero,
también
Aire libre.
Aire libre
es una flauta mágica,
bueno,
es una flauta dulce.
Bueno.
Vela poniendo.
Mira, qué gozada, por favor, Herrera. Qué canción, lo que significa esto,
Suero, fíjate, Pepe Suero no era un flamenco en esencia, pero tenía un gran respeto por el mundo flamenco y cruzaba un poco transversalmente por el mismo, el mundo del pellizco, eso, uh-huh. Pepe, además, y de la conciencia, era, y te digo, una bellísima persona.
Pues fíjate, yo me grabé esta canción hace un montón de años y en ciertos bolos, en ciertas actuaciones de las que yo me recorrí de España haciéndolo, he puesto esta canción. Y la gente se ha puesto a bailar y se ha emocionado, Herrera.
Sí.
O sea, hay que echarle valor también para poner esto.
Fíjate, además de la figura de Pepe Suero estaba íntimamente ligado a otra figura, creadora, productor. A veces había cantado algunas cosas, que era Manolito Sánchez Pernía, quien recordamos también los más viejos del lugar. Mira, Manolo Sánchez Pernía fue el que hizo el No sé, no sé, de Rumba 3. No sé, uh-huh, no sé qué tienen tus ojitos, que me vuelven loco. Uh-huh. Con una hija suya. Él se acabó, de María Jiménez. Cosas de Bambino.
Bueno.
Sí. Y era una persona, bueno, eran íntimos. Estaban muy íntimamente ligados. Entonces tú, Pepe Suero y Manolo Sánchez Pernía, yo creo que era una sola cosa.
Vaya clase que te estás marcando aquí en directo, Herrera, ¿eh?
Es que ha sido a tocarme a un tipo, Oye, fue medalla de Andalucía, ¿eh?
Sí, sí, efectivamente. Sí, con el Andaluces Gaditanos, por ejemplo. Sí. Hizo una canción muy bonita. Y, por ejemplo, este Carcelero Suéltame, que cuando lo escuché el otro día...
Carcelero Suéltame...
Me recuerda mucho al barrio, me recuerda mucho al Celu.
¿Ah, sí?
Que me espera una morena en la puerta. Carcelero, suéltame, que quiero secar sus lágrimas. Que no soy ningún ladrón, que yo a nadie le he robado.
Yo ya te digo, Herrera, que cuando pongo el aire libre de Pepe Suero, de verdad, siempre llegan 10, 12 mensajes de gente preguntando por la canción, que cómo se puede conseguir. Es una canción que toca el corazón, ¿eh?
Sí, y te aconsejo Andalucía, la que divierte, tú que eres medio andaluz, te dará... Te inflará bastante, ¿eh? De la Andalucía,
vale.
Que parecía destinada a divertir a los demás. Y las bulerías de Suero, no te las pierdas, vale. Son auténticos himnos, ¿eh? Para bien. Los que tenemos una edad.
Vale, me haré con la discografía. Ya sabes que soy muy bestia, cuando me gusta algo me hago con ello. Bueno, pues Herrera, las calles yo te las voy a dejar puestas hoy. La gente se piensa que tú y yo tenemos esto pactado. Y no saben lo bonito que es hacer este momento de radio en el que yo pongo las cosas y tú lanzas todo lo que sabes.
Eso es. Pues hasta la que... Bueno, si quieres seguimos, ¿eh?
No seguimos. Porque tengo que decir que las cromonas no las haces en la mangue.
Bueno, pues ya te dese.
Bueno, os animeiden.
Os animeiden.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas, ¿no las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2, respira. Infórmate en odosonline.es.
En Rúa Vieja llevamos más de 130 años haciendo el licor de hierbas en Galicia, siempre con la misma receta y el mismo amor por la tierra. Supongo que es como la amistad perfecta, que se va fabricando con paciencia y que mejora siempre con el tiempo.
Pues se nos ha hecho de noche, eso parece.
Rúa Vieja, tenemos que vernos más.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos, métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Por su seguridad, utilice el cinturón.
Hemos repuesto este anuncio de 1973, porque no ponerse el cinturón de seguridad parece cosa del pasado.
Veamos los efectos de una colisión a 50 kilómetros por hora sin cinturón.
Pero no lo es. Hoy uno de cada cuatro muertos en carretera no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Estamos en 2021. Ponte el cinturón. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
La realidad que te rodea se puede mirar.
En estos momentos hay 4 millones aproximadamente de hogares que viven solo una persona.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pienso en cómo estamos cada vez más conectados y sin embargo más solitarios, ¿no? Esa soledad impuesta para cientos de miles de personas, sobre todo mayores, sobre todo ancianos. A esta hora cuento con la mirada de Lorenzo Silva.
Hola, buenas tardes, Pilar. Corremos el riesgo no solo de que nuestros mayores pierdan el contacto humano, sino también de que su experiencia...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.